Lucía, 3 de la tarde.
Plan de recuperación presenta el plan de APIS.
Nuestro plan era crecer, pero reduciendo un 30% la huella de carbono, porque teníamos muy claro que solo podemos mirar al futuro si entendemos y respetamos nuestro origen.
Tenemos un plan en el que caben tus planes. Este plan también es tu plan. Es tu momento. Entra ya en plandereecuperacion.gob.es y hazlo realidad. Financiado por la Unión Europea. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Hola, buenas. ¿Me pone medio kilo de merluza, por favor?
Señor, esta es una ferretería.
¿No estoy en la pescadería?
No, y con ese cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 en la cara dudo que la encuentre.
Ya, pero es que si me hago millonario no quiero que me reconozcan. Deme una broca del 9 ya que estoy.
Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11, ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar. ¡Ay, mi velero! Velero mío, llévame contigo a cualquier destino. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a la orilla del río.
6 y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos al programa del Yuyu en esta edición de hoy martes. Yo no sé ya ni el día en que vivo, 11 del 11, don David Hidalgo, Charo Pérez, ¿qué tal?
Hola, buenas
tardes. 11 del 11.
A mí hoy se me ha pasado, tenía yo marcado lo de...
Las 11 y 11 del 11
tenía
del 11.
Tenía puesta una alarma hoy a las 11 y 11 y no me ha sonado.
Ay, porque a mí, ay,
Lucy,
es la mejor hora para pedir un deseo en
claro,
todo el año.
Por eso yo tengo señalado ese horario, 11 de la mañana a las 11 y 11 claro. Y 11 segundos. Y 11 centésimas.
Hay que ponerla a las 11 y 11 de la noche, pero que ponga 11 y 11 pm, no 23:11.
Claro.
Sí, porque si no ya te lo mata.
Chano, buenas tardes también.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Estoy aquí con lo que me ha dado David, algo que ahora contará.
Yo lo que no había caído en pedir un deseo. Yo siempre lo miro y digo, uy, mira cuántos uno. Era simplemente por la acumulación de uno.
Sí, niño,
que son las 2:22 del 22 de febrero del 2022, ¿no? Pues la cosa.
Qué inocente, qué inocente.
Bueno, hoy tengo que decir una cosa. Yuyu, ¿puedo decirlo?
Claro.
Venga,
que sí.
Dilo, dilo.
Que llevo años diciendo, a ver si traigo un día el acordeón. Hoy lo he traído. No,
el acordeón.
¿Qué has traído?
No he traído el acordeón, pero sí he traído una cosa que llevo años que iba a traer, que es mi colección de facturas del siglo XIX y XX.
¡Hombre!
Voy a hacerle foto. ¿Puedo hacerle foto, David, claro, subirla a las redes?
¿Qué es, vale, es una factura? Pues, por ejemplo, alguien vendía...
¿Del siglo XIX?
Alguien tendía una tienda de saco y venía uno y compraba qué 20 sacos o de cemento y lo ponían ahí, viene el sello de la empresa, lo que valían en pesetas, y eso estaba escrito a máquina.
Y sin IVA, oye.
Y sin IVA. O a mano, también está marquita a mano. La podéis sacar si queréis de las...
Facturas.
Son facturas de empresas como... No
Orbea,
sé.
Compañía. Esto, Orbea era de la
bicicleta, ¿no?
Orbea era una compañía de bicicleta, pero empezó siendo que fue una siderúrgica.
Una fundición.
Exactamente, una fundición. Eso es cuando Orbea antes de ser una fábrica de bicicletas, era una fundición. Y no sé si en esa carta que tienes ahí, porque son facturas y cartas que se enviaban la gente. Ten en cuenta que no había casi teléfono.
Una factura del 15 de mayo de 1930.
El año 30, antes de la guerra. ¿Y qué dice en la carta?
Muy, muy señor nuestro, de acuerdo con lo que nos tenía usted indicado en su correspondencia anterior, acabamos de entregar con esta fecha a don Bonifacio Echeverría de esta plaza 1440 piezas en hierro maleable de las de sus encargos. Incluimos la factura cuyo importe de pesetas 170,80.
Wow. Para mí estos son como...
Con vencimiento al 15 de julio. Mayo, junio, julio. Vencimiento.
Qué
a los
barato,
dos meses.
¿Eh?
Esto es como si te mandan un WhatsApp de hace un siglo, ¿no? Esto era la... No había teléfono, no había mensaje, la gente se escribía este tipo de carta. También tengo carta que escribía la gente en los hoteles. No sé.
Aquí tienes una de 1880.
¡Hala! Sí, que no había todavía máquina de escribir y se escribe a mano. Sí. ¿Y qué vendió? ¿Qué estaba vendiendo ese señor? Que era una fábrica de la del año 80, digo.
Yo no sé, es que ropa hecha. No, fábrica de géneros y puntos.
Ah, vendían ropa.
Tapabocas y fajas.
Tapabocas, y, bueno, ahí si tú ves la fábrica, hay fábrica de esa que tiene echaron la mano.
Sí, sí, es de muñecos, ¿no? De bebés.
Sí, es una fábrica de bebés, pero de bebés.
Y muñecos de cartón.
Muñecos de cartón, de cartón. Y santos. Vendía una Virgen del
Carmen. Y eso que lo cuentas tú, David, los mercadillos.
Figuras decorativas y religiosas.
Estos son facturas que
las
se encuentran.
Las niñas y niños jugaban con... ¿Bebé de cartón?
Mi madre jugó cuando pequeña con un bebé de cartón.
Mira, sí, esa factura que tiene ahí, Charo, es un señor de Badajoz que le pidió a una tienda de Sevilla que vendía bebés, bebés de mentira, de porcelana y tal, y hay varios santos, ¿no? ¿Qué compró este señor? ¿Traéis la lista de lo que compró?
Pues mira, Cupidos, pares de niños, macetas chicos, pares de niños bobo. San Antonio de 25 centímetros, una milagrosa de 25 centímetros, un San José todo de 25 centímetros, corazón de María y un corazón de Jesús, ambos de 25 centímetros, un reclinado, una Virgen del Carmen, una milagrosa, Santa Teresa, San José Niño, corazón de Jesús.
Sería un cura, ¿no? Que
una caja de envases de esta... empaquetados y correo total, ¿y cuánto, 113
¿a
pesetas?
¿A cuánto estaba la Virgen del Carmen de precio?
La Virgen del Carmen, 6 pesetas, ¿no? 6 céntimos, ¿no? Espérate, 6 pesetas. 6 pesetas.
Me pregunta Yuyu que dónde compro estas cosas. Yo soy un friki de, igual que otros compañeros nuestros son friki de otras cosas, yo soy un friki de las cosas antiguas. Me encanta tener en las manos una fotografía de hace 100 años de nuestros antepasados, una factura, igual que una factura hay otros documentos, lo que sé, cuando llaman a alguien para mili. Pero sí, digo de hace 100 años, pues te llega una carta del ejército, del Estado, son todos documentos que hablan de cómo era la vida antes, ¿no? Hasta una...
La verdad es
¿cuánto
que...
¿Cuánto valía la Virgen del Carmen, Charo?
6 pesetas,
una Virgen del Carmen.
6 pesetas,
no está mal,
una Virgen del Carmen. A ver, lo más caro es un pares de niños bobos, que serán niños bobos, que son 4 euros, digo yo, perdón, peseta. 12 pesetas todos ellos. Y bueno, wow, es curiosísima la letra tan bonita, ¿eh? Mira, aquí, Albaida 16
aquí tengo
de
una cosa,
de Yuyu,
dime, cuéntame. De un directo de un periódico mosqueado porque están poniendo publicidad en otro periódico. Es señor Don Bonifacio Echeverría, que es del diario republicano El Popular. Estoy hablando del año 1933, abril, estamos en plena república. Y dice, muy señor nuestro, vamos que está usted viendo, publicando anuncios de sus pistolas. Vemos que está usted haciendo anuncio de sus pistolas Star en numerosos periódicos, pero ninguno de mi zona.
¿Pistolas?
Sí, está vendiendo, publicitando, claro. Es pistolas Star, no sé si sería de fuego o de qué. Dice, por si entrar en sus cálculos, hacer la misma publicidad en nuestro sector, que es Málaga o provincia y norte de África, pues tenemos el gusto de dirigirnos a usted para ofrecerle nuestros anuncios. Entonces estaba como picado.
Porque no se anunciaban en su periódico.
Se estaba
periódico.
Anunciando en otros periódicos, ¿no? Entonces, fíjate, esta es la carta del director, ¿no?
Bueno, esta que tú me has dejado a mí es de 1926 y dice, señor Rubio, espero me dispense el retraso en remitirle a usted las dos piezas pedidas, ya que me he visto muy contrariado al no poder cumplimentar todos mis encargos antes debido a la fábrica del fluido eléctrico que nos ha tenido casi 2 meses sin fuerza, privándonos, es decir, que no había electricidad, privándonos de poder trabajar y cumplimentar los encargos a su debido tiempo. Espero se fije bien en el género que le mando y verá cómo le gusta, puesto que da muy buenos resultados y la clase es del número 6, así que espero me diga las piezas que desea. Adelante.
Qué tiempo es aquello.
Bueno, pues esto se compra, como dice,
bonito, me
gusta Lucy.
2 meses sin luz, dice Lucy. Pues sí,
esto se compra en los mercadillos. Igual que tú vas a un mercadillo, te compras a lo mejor unos calcetines y tal, pues hay algunos mercadillos especializados en antigüedades y donde se venden estas cosas. Y también en internet. En internet hay varias páginas que te venden, yo qué sé, una factura de esta puede costar 5 o 6
euros. Pero
mi
pregunta es, ¿tú dónde tienes espacio para meter todo esto?
Pues mira, mi mujer que me lo permite, porque es verdad que hay gente que no tiene
espacio,
yo he dicho,
¿no?
A mis hijas, yo tengo álbumes de fotos, álbumes de sellos, álbumes álbumes de cromo de fútbol, tengo monedas, tengo colecciono muchas cosas.
Bueno, y cosas que ocupan mucho más espacio que eso, que te lo puedes meter en una carpetita, está bien.
Sí, pero que digo yo que el día que yo me tenga que mudar, pues tengo que llevar un camión, que es que es la mochila que llevo atrás. Yo cuando me fui a vivir de una casa a otra, llevaba una mochila y le he dicho a mis hijas, mira, cuando yo me muera, hace lo que queráis con esto. Yo esto es para divertirme yo, si lo queréis
¿y
lo
vendéis? ¿Te da pena que hagan lo que quieran o de dejarlo para un museo, para un
¿sabes cuál es la pena? ¿Sabes cuál es la pena para mí? Yo tengo en mi casa como 40 o 50 álbumes de la época nazi, álbumes familiares de familias que han ido falleciendo, le han ido vaciando las casas y hay gente que se dedica a vaciar casas. Y van después a los mercadillos, los son rumanos, bueno, y te ponen allí los álbumes de gente recién casada, fotos de niños, pero de los años 20, 30, 40. Wow. Eso sí que da pena. Ver fotos tuyas familiares tiradas por el suelo. Entonces, por dignidad, que yo no lo hago por nada. Digo, dame ese álbum que te lo voy a comprar. Y lo tengo yo en casa para recoger del suelo los recuerdos de una familia, ¿no? Y tengo un montón en casa y lo miro con lupa porque se ven las letras de lo que dice. A lo mejor pegan una entrada en el cine que fueron a ver a no sé quién. Bueno, es también una fotografía de otra época, ¿no?
De una historia, vamos, como
yo colecciono cartas de la gente que me escribe, de a ver cuándo me paga ya, no te recuerdo. De hecho,
cartas amorosas.
Cartas amorosas, epistolar, género epistolar.
¿Cómo se llama la empresa esa que sigue a los morosos?
El cobrador del Fras.
Eso, del cobrador
del Fras. El cobrador del Fras viene ya a mi casa y trae dulce y todo.
Ya te conoce, ¿no?
Hombre, el cobrador del Fras, ¿qué se va a llevar de mi casa?
Bueno, tú sabes que el cobrador del Fras también lo hay telefónico. Yo tengo una amiga, digo, ¿tú en qué trabajas? Dice, yo soy telefonista, pero digo, ¿de qué? Digo, las que llamas de Vodafone. Dice, no, yo trabajo con una empresa que reclama deudas. Entonces ella le da una serie de teléfonos y llama a un señor que ese señor sabe que debe X recibo de tal cosa y ella negocia con ellos hasta que les paga. Así que eso existe todavía.
Sí.
Un cobrador del Fras telefónico. Ya no se ven por la calle.
No, ya no se ven eso.
Pero yo sí lo he visto a vecinos míos, el tío detrás, ¿eh? Con un Fras y un sombrero negro, eso hasta hace pocos años se ha visto.
No sé, en Cádiz.
Como si a Chano lo tiene muy habituado allí en la viña.
Hombre, lo va a invitar hasta Dulce y todo, de lo que va a su casa, pero bueno, señor Yuyu, ¿por qué no aprovechamos ya para contar lo que vamos a preguntar a partir de las 4 de la tarde?
Sí,
por si David también quiere opinar.
Saben ustedes que hay muchos estudios últimamente, las universidades se dedican a estudiar, no todo lo que deseáramos, no todo lo que deseáramos, no en todos los campos que deseáramos, pero de vez en cuando aparecen así unos estudios un tanto peculiares como el de hoy, porque hay unos investigadores brasileños que para más inri están en la Universidad de Florida, o sea, están en Florida, pero son brasileños. Ajá. Y según dicen estas personas, estos investigadores, las personas pueden o podemos entrenar nuestro cerebro para que nos guste el ejercicio e incrementar su tolerancia al estrés y dolor. Dice que este doctor, que se llama Marcelo Bigliassi, profesor de psicofisiología, psicofisiología.
Bien, lo has dicho bien.
Y director del programa de kinesiología de la universidad, dice que si manipulas los puntos de referencia durante varias actividades antes de entrenar, experimentando mucho dolor, lo que viene después es lo que siente todo de una manera más positiva sin ese dolor.
¿Tú crees?
Pero claro, eso es como si tú te pegas un martillazo. Tú te pegas un martillazo en un dedo y luego te lo coges con una puerta.
Evidentemente el dolor es menor.
El dolor es menor, digo yo.
O está anestesiado el dedo de lo que te has pegado.
Y entre otras cosas, hemos preguntado por las cosas que no os gustan. ¿Qué es lo que no os gusta ni os va a gustar en la vida? por mucho que os entrenen el cerebro. ¿Qué es esa cosa que no os gusta nada? Una mudanza, limpieza, planchar, ir de compras acompañado.
Me la ha quitado de la... Estaba apuntando aquí, planchar.
Pero espérate, di dónde lo pueden decir.
Lo podéis mandar, vuestras respuestas a Twitter, @ programa del Yuyu, o bien un audio al 670-947-154, 670-947-154, y a partir de las 4 de la tarde os escuchamos. Ya sabéis, estamos preguntando qué es eso que no os gusta ni os va a gustar por mucho que os entrenen el cerebro para que os guste. Hay mil cosas, yo podría decirme ahora un montón de ellas.
Yo, por ejemplo, soy experto en escaquearme de las labores comunitarias cuando hay una cosa de comer, por ejemplo. Que vamos a hacer una paella, tú vas a cortar pimiento.
Lo comprobamos en aquello que fuimos de Pepe da Rosa.
Pero me quito de en medio sin que... te diste cuenta.
Sin que se note, ¿no?
¡Hombre!
Perdona, pero yo cogí el micro y se de locutor. Estaba haciendo
claro,
algo.
Claro, pero él no hizo la comida, él se fue de locutor con
lo
el
chulo
micro.
Es que
claro,
te dice, David, ve por esto, y a lo mejor tardas un rato en venir cuando ha venido ya está la paella lista, por ejemplo, ¿no?
Eso pasó.
Que no me gusta ponerme a hacer cosas cuando podía estar tomándome un tinto de verano allí en la esquina. O sea, eso soy
experto. Hombre, a cualquiera.
Las mudanzas tampoco me gustan.
Hombre, a una mudanza. Y a ti, Lucy, bueno, a Lucy también, ya aprovecha.
Mira,
y dilo.
No me gusta limpiar, no me gusta...
Viajar si te gusta.
Eso sí.
Ah, amiga, ¿y el ejercicio?
¿A quién no le gusta viajar, no?
Bueno, hay gente que no le gusta viajar, ¿eh? Yo tengo algún que otro conocido. Hay gente que no le gusta viajar.
¿Te gusta cambiar la rueda del coche? Eso no le gusta a nadie tampoco.
Nunca he cambiado una, pero no me gustaría.
Ya no se cambian los coches, perdona David, en los coches nuevos, cuando me he comprado este último.
No te traen la rueda
de repuesto, las ruedas de repuesto, ¿no? Te dan un kit para que tú le ponga un parchecito ahí, espere a que venga la grúa.
¿Qué? ¿Los coches no traen el gato como antes?
Ni gato, ni gata, ni rueda, ni ruedo, nada. Te vienen un kit de parche para que tú eso, hagas un parche mientras lleves el coche para que aproveches
pues el coche. Yo lo veo más, se está perdiendo la gente las cunetas arreglando el coche. Eso era antes una cosa muy española.
Muy bonito.
Es decir, sacando las ruedas del capó.
Pues ya no.
Tumbado.
Y ahora hay coches enormes que traen una rueda mojonera. Hay algunos que ni la traen. Y hay otros que traen una rueda mojonera. Que es de juguetito, que nada más que puede ser de 80, pues gástate el dinero, hijo, y pon una rueda como antes, ¿no? Que vaya vos, que siempre hay hueco para ponerla debajo, yo qué sé.
Yo no sabía que existía esa rueda, y me cambié una rueda y puse esa estrechita, pero pensaba que era para siempre, y cuando ya por fin fui al taller, dice, no, perdona, que eso es para que te dé tiempo a llegar al taller, o sea, esa rueda tan chiquitita, te la ponen para que puedas llegar al taller, pero yo lo tuve 3 o 4 meses y me dijeron, pues tú qué haces con esta rueda andando por ahí, creo que me multó la policía y todo.
Menos mal, que no tuviste ningún accidente.
Pero deben informar a los conductores nobles, las cosas de la vida, cosas que no sabemos.
Y es verdad que al sacarme el carnet había muchas cosas que yo no sabía y que veía a la gente haciendo. Digo, pero ¿por qué haces eso? No sé. No te enseñan todo.
En una autoescuela deberían enseñar, por ejemplo, a cambiar una rueda, ¿no? A mí me dieron algunas
en el libro yo creo que viene, pero no es lo mismo eso que la práctica.
Es que en general, Lucy, en la vida estamos muy poco preparados. Si es que ha llegado aquí una chica hoy de periodismo que es becaria, digo, ¿tú cuántos micros has visto en tu vida? Dice, ninguno. Digo, tú has salido de la universidad sin ver un micrófono, salimos del instituto, ¿quién sabe algo de las hipotecas? Pues a los 3 años estamos comprando un piso.
Yo no tengo ni idea.
Y no te explican.
Me quiero comprar.
Eso, porque el del banco te ponga por delante un papel y tú veas 8 folios, tú vas a decir, firme aquí. Y tú no sabes lo que te están...
Socorro.
Bueno,
totalmente, de acuerdo.
En las películas americanas, si hemos visto en alguna, por lo menos yo lo he visto, que la típica película en la que hoy tenemos cosas domésticas y tienen que hacer los chicos y las chicas estadounidenses como... ¿Qué sería? ¿Cómo comprar? ¿Cómo hacer una hipoteca? Y todas esas cosas como domésticas.
Y la declaración de Hacienda, que es tan importante.
Eso.
Yo eso no lo hago, no lo he hecho nunca.
¿Usted qué hace? ¿Usted
no? Yo no hago declaración porque yo no tengo ingreso.
¿Con qué suerte?
No tengo que hacerla.
¿Usted qué es lo que hace?
De la que está librado.
Sí, pero Chano es un poquito sabio de la vida. Pero ¿usted cómo aprendió toda esa sabiduría?
La calle.
Ay, bueno, vale.
La calle te da esa sabiduría.
Vale.
Pues, ¿a quién hay que pedirle? ¿A quién tiene más?
De la calle, que es muy avispa.
Mira, ¿tú sabes qué asignatura aprendí?
Los primeros de mes. La gente está, no vaya a pedir 40 euros a nadie un 28 de octubre. No te lo da nadie.
¿Tú sabes qué asignatura aprendí yo mucho en el instituto? De tus matemáticas naturales, en ética, que yo no daba religión ética. Y me dicen, tú vas a dar ética. Oye, en ética aprendí una variedad de cosas. De
sí,
normas,
yo también.
Normas sociales, normas cívicas, tal. Y
eso
y,
hace falta.
Y
de
después ya se han incorporado a la asignatura de alguna asignatura, ¿cómo se llama la asignatura esta que hay ahora de convivencia? O de hay una asignatura que se da de cosas de aprender ciudadanía.
Educación para la ciudadanía.
Eso lo veo yo
muy... Eso yo creo que lo quitaron.
Yo creo
ya
que
también,
lo quitaron eso ya.
Me gustaba porque yo veía a mis hijas, digo,
mal quitado,
porque ahí se aprendían cosas que después cuando tú sales, es que te sacan a la vida sin tener idea de muchas cosas.
Nada, todo lo hacen tus padres.
Por eso cuando queráis yo doy un curso
de sexo.
Cuando queráis yo doy un curso.
Pues mira, no me haga usted
un programa, no podría dar un curso de cosas así, que se nos pasa por
Lucy, alto. ¿A ti quién
te... De cómo no gastar.
No diga que le cojo la B.
Lo usted quiera.
¿A quién le preguntamos las cosas de nuestro despertar sexual? A nuestros amigos, que saben menos que nosotros.
Eso siempre ha pasado.
Bueno, ni los profesores, ni el cura, ni los padres te dicen, mira, esto se hace así o asado, nada. Te va enterando por la calle. Digo, hombre, también una asignatura de educación sexual, ¿no?
Hola,
que alguna vez venía... A mí, por ejemplo, venían alguna vez, en plan, una vez al año, en plan... Bachillerato o los de cuarto de la ESO, una charla, pero que además en esa época, en ese momento de con las hormonas y no sé qué, como que te da mucha vergüenza de estar con tus compañeros hablando de eso, que te traigan...
Eso ocurre en quinto. Yo hice una pregunta apoteósica que todavía mis amigos están riendo de mí, porque vinieron a explicarnos el aparato reproductor. Uh-huh. Y entonces nos dijo la maestra que teníamos los hombres pues un aparato, una uretra, ¿no? Uh-huh. Y que por ahí, por el pene, salía tanto la orina como el semen para la reproducción. Entonces yo pregunté, digo, bueno, entonces, señorita, entonces tendrían que ser dos agujeros, ¿no? Porque yo no tenía ni idea y se riaron todos.
Es lógico, es lógico.
Deberían ser dos.
Pero perdona, es que son dos.
Ah, que son dos que están en...
Yo me he encontrado
por el mismo agujero.
Yo me... que tú te has encontrado. Yo me encont... A ver si vamos a estar con un prodigio de la medicina, David, y estás aquí perdiendo dinero.
Escúchame, si... si
a ver, son conductos... Sí, pero tú, bueno, son no, dos, no voy a decir nada.
Son dos conductos distintos.
Pero que terminan en el mismo agujero, ¿no?
Exactamente. Y yo no sabía eso.
Bueno, sale por uno.
Una bifurcación.
Hay una...
Sí, sí. ¿Salen por uno al final?
Es como... ¿El qué?
Que al final es por uno.
Ah, entendido, orfidal.
No, orfidal ya es otra cosa.
Orfidal ya es otra cosa. Bueno, como no sabemos si David algo está perdiendo dinero o no, vámonos a la...
Sí, porque yo no le voy a pedir que... No, no, bueno, no, Charo, no. Entonces lo que tenemos que hablar ustedes de lo...
Ya hablaremos, no, yo te doy consejo de lo que tú quieras. Consejo. Y si la gente,
¿Cuándo,
la gente quiere preguntarme, me pregunte. Yo,
Charo, que le pongo una sección.
Como no pagar, en fin.
Charo, que le pongo una sección.
Mí, ¿no?
Chano, ¿usted quiere que demos el teléfono, el 670?
No, no, el mío no lo vaya a dar, no, no. El mío no lo vaya a dar.
Pero si Chano no tiene móvil.
Sí, tengo uno.
Ah, secreto.
Un Nokia
de Airtel.
Sí, ese,
670.
Es mi compañía.
Ese que,
el único que quiero.
Que no, ese fue el que diste a Platón y Aristóteles el otro día, que se le ha quedado Aristóteles.
670-947-154. Si ustedes, queridos oyentes yuyistas, quieren hacerle una consulta al señor al señor Chano, por favor, lecciones de vida.
Me lo pueden preguntar.
Vamos a llamar. Lecciones de vida. 670-947-154.
Envía tus notas de voz al 670-947-154.
Vámonos con las friki noticias.
Está apuntando, Chano.
Que yo no sé.
Friki noticias.
Claro, si tenemos una muchacha que dice el teléfono, ¿para que te gastas saliva tú? Si ahí
porque
tenemos
me encanta hablar, David, una, porque me encanta.
Una muchacha que estamos pagando un sueldo para que diga el teléfono.
Y a mí también me pagáis un sueldo.
La primera para doña Charo.
Venga, lecciones de vida. Bueno, ¿qué me has regalado? Ay, ¿qué te como? ¿Un robot mayordomo?
Oh.
Bueno, atención, porque mira que hablamos, llevamos un tiempo hablando de robots que lo hacen todo, pero es que esto ya lo he visto y de verdad, no sé si Yuyu ha llegado, te he llegado a enseñar el enlace, David, si lo ha visto.
Sí.
Bueno, y el resto de nuestros guionistas. El robot para comérselo, ¿eh? Lucy, tú decías que no te gustaba limpiar. Atención.
A ver.
Tengo la solución. Esto de la robótica ya está avanzando que no nos podemos ni imaginar. Lo último... Robots domésticos, sí. Esos que parecen de ciencia ficción. No, Lucy, no, ya son un hecho. Llega Figure, ¿cómo se dice en inglés? Figure, David.
Figure 03.
Pues Figura 03, la Figura 03 es el nuevo humanoide desarrollado por una startup estadounidense, Figura AI se llama. Bueno, pues este robot, Lucy, que te interesa, que me has dicho que no te gusta limpiar.
Sí, me interesa.
No, este robot no es un prototipo ni una demo, ¿eh? No. Es un asistente doméstico real capaz de poner lavadora, llenar el lavavajilla, doblar la ropa e incluso reorganizar el salón de tu casa. Uy, esto me lo estoy comprando para Reyes ya.
¿Dónde se vende, Charo, el Figure 3?
¿Cómo? ¿Que te organiza el salón de tu...?
Sí, te organiza hasta... Vamos, que lo que te haya... Tú te acuestas y tú te has dejado a lo mejor los cojines revueltos del sofá o te has dejado armando a distancia. Pues él te lo pone en su sitio todo. Que sí, Lucy, te lo digo. Pesa 61 kilos, ¿eh? Y ha sido diseñado para convivir en entornos domésticos de forma segura y eficiente. Su cuerpo está recubierto de materiales suaves y tejidos desmontables, que lo puede lavar a mano, ¿eh? Bien. Y pensados para evitar accidentes y facilitar, como te he dicho, su limpieza. E incluso lo puedes personalizar. Tú le puedes poner unos pantalones como los de David Argo.
¿Pero parece una persona o cómo?
Sí, un humano. Vamos, un robot humano. Bueno, a mí me ha dado miedo, pero oye, además va así muy despacito, pero te lo recoge todo, ¿eh?
¿Existirá algún día el robotoide Flauti?
Puede ser.
Que con mis pantalones de colores.
Bueno, tú este lo puedes vestir con tus pantalones de colores.
Da miedo, ¿eh? Porque tiene toda la cara negra.
Así, bueno, y el cuerpo blanco.
Sin cara, ¿sabes? En plan, una pantalla negra.
Claro, evidentemente es un robot. Lo que realmente distingue a Figure 3 de otros robots humanoides es su capacidad de aprendizaje autónomo. Esto es lo que da miedo.
¡Autónomo! Este va a tener que pagar al menos 500 euros al mes, robot.
Sí, sí.
Está equipado con un avanzado sistema de inteligencia artificial llamado Helix y puede aprender tareas complejas simplemente... observando al humano. Esto sí que da miedito. El modelo combina visión, lenguaje y acción, lo que le permite pues imitar nuestros comportamientos. Helix, la IA, incorpora cámaras en las manos, sensores táctiles y micrófonos que permiten al robot reconocerlo absolutamente todo, desde los objetos hasta responder a comandos verbales. Tú le dices, tú, Figure, recógeme la ropa, y se vale.
Figura.
Exacto. Sus dedos, por ejemplo, pueden detectar presiones tan pequeñas como 3 gramos, lo que le permite... manipular objetos frágiles como vasos o ropa delicada sin dañarlo. El Figure 03 cuenta con un sistema de carga, esto nos interesa, de carga inalámbrica, no tiene enchufe. No se le mete el cable por ningún lado, no es inalámbrico.
¿Por dónde se metería el cable?
No tiene cable, Lucy, tiene una base, como un móvil de una base.
¿Como una peana?
Exacto, metes el, pones en la base el robot y el empieza a cargarse rápidamente.
¿Cómo hace?
Oye, que la revista Time ya ha hablado del Figure 03, ¿eh? Lo ha presentado como el robot, el mayordomo robótico definitivo. Y dice que es uno de los mejores inventos de este año que se acaba ya. No todos son halagos, hay gente que le da miedito, como a Lucy y a mí.
Sí. Yo a mi casa no voy a meter yo un bicho de eso.
Que es
de
Yuyu, ¿eh? Pero lo habéis visto, lo has visto
yo
toda la vida.
Sí, pero la cara.
A mí me gusta cuando yo cierro. Cuando
¿y
yo
cómo
cierro...
pone la lavadora? Genial, me encanta.
Pero a mí yo cuando cierro la llave de mi casa, lo que quiero saber es que no hay nadie dentro. Y un robot, por mucho que sea tuyo,
y
sea
tuyo. Está fijándose en ti, ¿eh? Para aprender lo que tú haces.
Y últimamente que le da, le pasan todos los datos a las empresas y si ahora que tiene cámara y la empresa puede mirar y lo que sea.
Así que si me voy a cambiar de ropa y está mirando.
Te hackean el robot y tú lo dejas solo en casa y el robot te puede robar todo.
Y además tú imagínate que...
O que lo hackean para abrirle la puerta a los ladrones o a quien sea.
Y a Gregor Flaute el robot lo ve y dice, ¿dónde va este? Sube, lo mira y ya le hace los cuadros, vamos, es que Gregor Flaute ya, vamos, no, no,
no. No va a querer ningún robot.
O venga, Gregor, que
limpio yo, limpio yo.
Para ti, don David.
Bueno, pues ahora, ojo a esta noticia porque la vamos a tener que aplicar en España tarde o temprano porque tiene que ver con el turismo. El titular es este.
A ver.
El turista que a Japón quiera viajar, el bolsillo se va a tener que rascar.
¡No! Hija, que vamos a hacerle.
Atención, porque yo ya voy a decir, al acabar esta noticia, una propuesta a la Junta de Andalucía o al gobierno, a quien sea, para hacer algunas cosas en nuestras ciudades. En Japón ya están llevando a la práctica lo siguiente, como está súper poblado, van millones de turistas todos los años.
¿Qué van a hacer?
El éxito ha traído consigo pues que no saben manejar la avalancha de visitantes, sí, que ponen a prueba la capacidad que tienen las ciudades. Por tanto, está obligando al país a replantear el modelo turístico. Y lo van a hacer de momento en una ciudad, en Kioto. Es el lugar elegido para a partir de marzo del 2026.
Ya mismo, eso
van a poner un gravamen por alojamiento que va a llegar a los 10.000 yenes por persona, lo acabo de mirar, y son 56,06 euros.
Oye, pues va a ganar dinerito.
Y eso...
56 por persona.
¿Por noche te refieres?
No, no, no. Va,
¿por estancia?
No, va escalonado, es decir, el objetivo es que las ciudades ingresen dinero para después invertir en la mejora de las ciudades. Bueno, pues los que tengan más dinero, el que se quede en un hotel de 5 estrellas, no paga lo mismo que se queda en un albergue, ¿vale?
Ah,
hay unas,
bien, bien,
unas tarifas escalonadas. Vale, vale. Pero hay algunos puntos en Japón, como el Monte Fuji, que lo habéis visto por ahí, ¿no?
Hombre, el Monte Fuji que está ahí coronadito ahí blanquito.
Fuji
ahí.
Es la marca de fotos,
Fuji,
¿no?
Fuji. Y de
Fuji Film.
Y el volcán Fuji. Bueno, pues ya muestran que hay
en el mismo.
Sí, porque me ha venido en la cabeza cuando yo compraba carrete Fuji, digo, uy, Fuji. Fuji es el volcán Fuji. Bueno, pues hay atasco para subir al volcán. Hay gente haciendo cola, basura, riesgo de seguridad, por tanto que han hecho límites de aforo para subir.
Oye, perdona, la franja superior son 10.000 yenes por persona de noche, estamos hablando de 56 euros por cabeza y noche.
Sí, sí. Ya he dicho
en
que
Japón, ¿eh?
Es mucho, pero ya te he dicho
que
no pagan todo.
Que a 10 noches son 500, cerca de 600 euros por quedarte a dormir.
Claro, pero
el cabezazo que me pego yo en mi casa gratis en el sofá.
Dijo, que de verdad, qué bonito que viaja.
La idea de Japón no está mal, es que el turismo de alto poder adquisitivo aporte más dinero que el que va de mochilero, por ejemplo. Pero aquí viene ahora mi propuesta. Hay algunos distritos en Japón como Gion, que es famoso por sus templos. Tú no has ido, ¿no, Charo?
No, yo no he ido, no.
Bueno,
ya visto, no sé.
Hay casas de té, hay callejuelas históricas, entonces los residentes han dicho, mire usted, aquí hay demasiados turistas, no podemos ni salir a hacer la compra, se nos mean en la esquina.
Uy, eso me suena.
Y entonces, ante esta congestión, van a imponer restricciones de acceso. Mi propuesta.
Venga.
En España, no nos hemos dado cuenta que pasa algo parecido.
Es que está pasando, sí.
Pues
sí.
Yo pondría, aparte de poner un gravamen, porque están los turistas aquí llegando, van a todos los países y pagan, y aquí no pagan, mire usted, paga usted aunque sea 2 o 3 euros por quedarte.
En Barcelona
que no
se paga, por cierto.
En Barcelona se paga.
Los españoles pagamos
yo he pagado 2 euros por noche. Hace unos años, se ha subido.
Algo así.
Yo pondría, viene a Granada, que es la ciudad más bonita que hay en el mundo, ¿vale? Pues viene a Granada, usted va a pagar 2 euritos por noche, que no va a pasar nada por si son 5 noches, 10 euros.
¿Es
pero aparte...
Pero 2, no 56.
Bueno, nosotros según, cobraremos según veamos. Y después...
¡A David! Con
y después,
esos pantalones.
En eventos tan específicos como la Feria de Sevilla o la Semana Santa de Málaga.
Ay.
La Feria de Sevilla, yo pondría un contador en la puerta. En la portada... Y en todas las esquinas. Mire usted, aquí tenemos ahora tenemos aquí 1 millón de personas, se acabó. No entra más nadie.
Es que habría que cerrar todo el recinto de la feria para poder controlar eso.
No, hay policía en las puertas.
¿Y, y si tú entras por detrás, qué hacemos? No, tiene que pasar por la portada.
Por detrás,
¿no?
Los vigilantes tienen un pulsado y si usted quiere entrar a la feria, cobrar, no voy a cobrar por entrar a la feria, pero sí es verdad que no va a haber más de 2 millones de personas.
No,
o en el centro histórico de Málaga. Hay momentos que no te puedes mover.
En cualquiera.
De Málaga, de Cádiz,
de Sevilla, de Granada,
entonces, pone policía en las esquinas, mire usted, aquí ahora mismo, en el centro histórico de Málaga hay X miles de personas y el aforo permitido es tanto. Jaime. Así que hasta que no salgan 1000, no entran otros 1000.
Muy bien.
Yo eso lo veo bien.
For president. Eso, David Hidalgo for president.
¿Tú qué dices, Chano, estas cosas? Porque son cosas que a ti también
estas
te afectan.
Estas cosas yo lo que digo es que ojalá, ojalá la gente, porque estoy dándole vuelta, a ver si la gente se pasara por mi casa y me pagara a cada uno 56 euros por dormir allí.
Pero Chano, hijo mío.
Hombre.
Hijo mío, si usted
56
no hace nada.
Euros por persona y noche.
Sí, pero eso luego revierte en la ciudad en las mejoras urbanísticas. ¿Y
mentira
usted?
Todo.
Bueno, hijo, por Dios.
Mentira todo, por eso para sacar
no
dinero.
Eso, Chano.
Para sacar dinero.
No, no, no me gusta mi exactitud.
Eso para sacar dinero.
Yo le digo otra cosa, Chano. Hay ciudades que están muy sucias, pues con ese dinero vamos a poner limpiadores. No,
pero
por
que
ejemplo,
lo pongan,
¿no?
Pero que lo pongan, porque hay veces, ¿verdad?, que ponen mucho impuesto, mucho no sé qué, pero después no se ve una mejora.
Si usted recauda X millones de euros en ese gravamen que le ponemos a los turistas, que sea para mejorar.
La tasa turística es otra hojana que se han sacado para sacar más dinero. Pues ya está, porque yo cuando voy a una ciudad, hombre, si tú vas a una ciudad, pero yo no sé tampoco la gente cómo viajará. Hay mucha gente que va de mochilero y lleva el bocadillo que va a Roma y se ha llevado 6 bocadillos de Utrera para comérselo en Roma durante 3 días y no comprar nada.
Con su mostachón.
Entonces es un tío que está causando, pero eso será uno entre 1000. Pero yo cuando voy a las ciudades, yo pago, yo voy a un restaurante, yo duermo en un hotel, yo hago mi gasto en la ciudad, claro. Y estoy generando una riqueza a la ciudad.
Pero
¿no?
También puedes crear otra prejuicio cosa, perdona, a lo urbanístico.
Otra cosa es que tú
eso
se la cobre, hombre, por ejemplo, a otras
siempre
ciudades, por ejemplo, a los cruceros. Los cruceros, es verdad que hay mucha gente que dice tú que los cruceros, por norma general, lo que dijimos el otro día, muchas veces como el crucero tú vas con la comida en el barco, pues es verdad que tú saturas una ciudad con 10 o 20 mil personas, como lleguen 3 cruceros a la vez, y de esas personas, pues la mayoría van de paseo, no van a comer allí porque comen en el barco, pero en todo caso se les paga una tasa al barco, que ya está pagando, igual que pagar tasa a los aeropuertos, una tasa portuaria o lo que sea, pero a mí claro, lo de la tasa de turismo de quedarte por dormir a dormir en una ciudad, pero yo cuando voy gasto en una ciudad, yo me he ido a Londres y gasto en un restaurante y duermo en un apartamento y ya estoy generando un dinero.
Yo te compro la idea, Yuyu, pero ya que la están haciendo otra gente, porque somos nosotros tan tontos de no hacerlo. Quiero decir, a mí me están cobrando por ir a muchas ciudades europeas 2-3 euros por noche. ¿Por qué nosotros los españoles nos vamos a cobrarle a los extranjeros? ¿Somos más tontos o qué?
Y luego hay cosas que yo no me las creo. A mí lo que menos me gusta es la doble. Los italianos, por ejemplo, dicen que el Coliseo, a pesar, tú fíjate que lo que el Coliseo está todos los días lleno.
Todos los días.
Todos los días lleno. Y visitar el Coliseo no es fácil. Bueno, es que sí, no es fácil porque hay que sacar una entrada, no sé qué. Los italianos dicen que los romanos dicen que con lo que se genera de dinero del Coliseo
se puede arreglar.
No da para arreglarlo. Pues ciérralo.
Ya. Pues eso es lo que viene a decir pues la noticia, o sea, de Japón.
Si usted no puede mantener un edificio porque se va a caer a pedazos, ¿sabes? Pues ciérralo y lo vemos por fuera.
Sí.
Pero si lo cierra, la gente deja de ir a Roma.
No hay
no,
más cosas en
se puede ver
Roma.
Por fuera también, cosas, ¿no? Se puede ver claro, por fuera con respeto.
Pero es que ya se está cobrando por todo. Es que en Venecia te están cobrando, en Venecia, que es una ciudad que me encanta, Venecia te están cobrando por...
¿Aparece un delfín en Venecia?
Sí, ¿un delfín apareció?
¿Delfín?
¿Sí? Están cobrando por entrar en la ciudad, están cobrando por la tasa turística, te están cobrando ya en la mayoría de iglesias, hay que pagar para entrar.
Mira.
Es verdad. Otro
3
día.
euros, 10 euros por una iglesia, digo, yo qué sé. Es que ya no se puede ir, porque si tú quieres ver 5 iglesias al día, pues te va a gastar 100 euros o 80 euros en B iglesia, más la tasa turística, más al final.
Deberíamos hacer un debate un día,
se paga por todo. ¿Que el turismo se ha desmandado? Pues
sí,
puede ser.
Totalmente. Y hay que poner cotos, sí. ¿Qué hay que pagar para la iglesia? No, dejen entrar usted a ver la iglesia, que a lo mejor yo voy a rezarle a San Antonio o algún santo que me guste, ¿no? El otro día en Cádiz entré yo en una iglesia, me querían cobrar y en otras no. Entonces tú vas preguntando,
claro,
¿no te va a gastar 10 euros en la catedral de Cádiz para entrar?
Hombre, claro.
Y la de Sevilla, ni te digo.
Y subí a Torre Tavira, que son 110 escalones, que ya les vale. Vamos, que es
que te tenían que dar uno arriba del todo, 15 euros cuando llegue.
Pues al contrario, paga tu 8, que es lo que vale.
Bueno, tenemos otra, ¿no?
Sí,
para
venga,
usted, Chano, venga, dijo usted.
Pues este
algo, Chano.
Vean, si montar un mueble de Ikea ya me daba dolor de cabeza, ahora quiere mandar los coches por pieza.
Sí. ¿No? Vamos de paseo.
Pi, pi, pi.
Bueno, esto es lo que nos faltaba ya, ¿eh? Sabéis que Ikea, que es la fábrica esta de los muebles, sí, que sí, se monta que todo, la que tuvo una entrevista de trabajo y te dice eso, móntese una silla y siéntese, te dice en la entrevista de Ikea. Pues lo que nos faltaba, Ikea ya ofrece la oportunidad de montarte un coche.
¿Cómo?
Anda.
No me lo puedo creer.
¿Sabéis lo que son los cuadriciclos? Son vehículos urbanos que se pueden conducir sin carnet. Los
¿sí?
cochecitos estos.
Los maxi estos que
son. Los maxi estos que son como ciclomotores, pero con forma de coche.
Qué miedo.
Pues los fabricantes de Europa están empezando a prestarle más atención y una de las propuestas más conocidas es como el coche de Ikea. El nombre oficial del vehículo es Lubli Zero, perteneciente a una compañía sueca de idéntico nombre que, como los compatriotas de Ikea, tiene un enfoque muy peculiar. Mandan el coche sin montar para que tú luego en tu destino se le dé forma. Dice que esto abarata los portes de manera considerable, ya que en un contenedor para 4 coches es posible meter todas las piezas de 20.
Pero ¿cómo se monta un coche? Dios mío, qué locura.
Es que como montemos
una pieza. Antonio, de R12, el mensajero de Amazon.
Yo en mi casa tengo dos tornilladores de la inglesa, si con eso se puede...
Mira, el coche es un coche de uso urbano con dimensiones muy reducidas.
A pedales, ¿no?
Reducida, que como tú le metas la primera, te tiene que salir. Y ha sido diseñado para moverse con agilidad en la ciudad, pero ofrece la máxima capacidad interior posible y consume poca energía. Tiene una longitud de 2,7 metros.
¿Cómo?
Una anchura de 1,53 y una altura de 1,44.
Pero eso es grande.
No, eso es chico,
eso,
¿eh?
Eso es chico.
El modelo biplaza y tiene un maletero de 267 litros. ¿No dice de qué? Que puede ser de tinto, de... lo que cada uno le quiera echar. Y capaz de alcanzar velocidades de hasta 90 kilómetros por hora.
Oye, pero todo eso te lo montas tú en tu casa.
Y el consumo homologado es eléctrico, gasta 6,5 kilovatios hora cada 100 kilómetros.
Vale, vale, anda con batería.
Le otorga una autonomía de 100 kilómetros y vale 10.000 euros.
Pero reconozco, pero pensemos que te lo tienes tú que montar en tu casa y si te sobra una pieza, ¿qué? Porque a mí me sobran piezas cuando tengo que montar algo, ¿eh?
Escúchame, pero la instrucción
de... Si monté yo el carro general para los niños míos, tiramos 2 horas. Mirando en internet cómo se montaba el bugabú.
Y tú eres inteligente.
Una cosa. Ahora montamos un coche y te puede sobrar volante.
Pero te digo una cosa, los folletos estos de IKEA vienen muy bien explicados, ¿eh? Te vienen a decir paso uno, paso dos. Pongo usted las 4 ruedas, pues tú pones las 4 ruedas.
Pero siempre hay un momento de estrés ahí que te agobia con todos los tornillos.
Yo reconozco que me lo he pasado muy bien montando mi ropero un potro de mi casa de IKEA. Te lleva 6 horas, sí, pero me he hecho un ratito.
¿Qué te gusta? Tipo a mí no.
Sí, sí, montarse se monta,
yo voy a llamar al robot Figure 3 para que me ayude.
Yo creo que mejor con eso. Bueno, vamos a dejar la friki noticia porque los martes, además de Lucy Paradise, que va a estar enseguida con nosotros, tenemos las crónicas niponas.
Crónicas niponas.
Sabéis que en Japón están los osos desmandados. Están los osos, vamos, que yo no sé qué es lo que le está pasando. Y queremos saber por qué hay tanto oso en Japón. Además, algunos con ataques a personas que han resultado hasta mortales, ¿no? Y han debido de tomar medidas. Y queremos saber qué medidas van a adoptar las autoridades niponas. Y de todo esto nos habla nuestro hombre en el país del sol naciente, Jorge Marenco. Querido Jorge, buenas tardes desde Andalucía.
Konnichiwa, Yuyu-san. Hoy te traigo una historia que está dejando a Japón en vilo y con la nevera bien cerrada. El país ve uno de los otoños con más ataques de osos en décadas y la prefectura de Akita se ha convertido en el epicentro del problema. Allí los osos llevan semanas bajando de las montañas como si fueran turistas buscando un onsen. Pero en vez de relajarse, están entrando en jardines, almacenes e incluso en casas. Yuyo, la situación no es ninguna broma. Este año en Akita ya se han registrado varios fallecimientos por ataques, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar las alertas en toda la región. Y es que este año la situación ha empeorado por dos razones. Primero, la cosecha de hayas y bellotas, que es la comida favorita de los osos, ha sido muy mala. Segundo, el otoño ha sido más cálido de lo normal y los animales están retrasando la invernación. Resultado, que los osos bajan hambrientos a los pueblos en busca de snacks humanos. Y en Akita, en solo unos meses, ha habido decenas de incidentes, desde gente perseguida en aparcamientos hasta agricultores que han tenido que subirse a los tejados para evitar un susto peludo. La imagen del año, Yuyu, ha sido la de un oso entrando en un supermercado de la ciudad de Oga y paseándose por el pasillo de los congelados como quien busca ofertas del día. La policía tardó más de 2 horas en sacarlo y, mientras tanto, la gente comentaba que el animal estaba más tranquilo que muchos clientes cuando sube el precio del tofu. El gobierno local ha tenido que lanzar avisos diarios, recomendando no salir ni al amanecer ni al anochecer. Revisa los jardines y si te cruzas con un oso, ni se te ocurra correr. No porque el oso te persiga, sino porque puedes acabar resbalando, montando un espectáculo y dejando al oso pensando que los humanos somos aún más raros de lo que imaginaba. En algunas zonas incluso han empezado a instalar altavoces que emiten voces humanas, campanas y música tradicional para ahuyentarlos, porque se supone que los osos respetan más una voz japonesa que un grito desesperado. Yuyu, uno piensa que en Japón el peligro lo ponen los tifones, los terremotos o los precios de la fruta. Pero no, este otoño lo pone un oso hambriento mirando tu nevera con la misma mirada que lo uno tiene cuando abre la suya en medianoche. Eso sí, los expertos dicen que nada de ponerse gallitos. Cuando un oso se altera puede reaccionar de mil formas y ninguna es compatible con seguir teniendo una mañana tranquila. Así que ya sabes, en Akita este año no se vive el otoño, se sobrevive. Espero que tengáis una semana fantástica en el estudio. Matane.
Gracias, querido Jorge. Cuidadito con los osos en Japón. Si veis alguno, dadle un bollicao y salí huyendo.
Yo lo que no sabía es que en Japón es una isla, ¿no? O sea, hay osos. Que no me imaginaba yo osos en una isla, porque si tú empiezas a decir a su ya, fuera, al final se caen...
¿Por abajo? O sea,
quiere decir que los osos en una montaña se van fugando hacia allá, pero si es una isla lo acabas rodeando, ¿no?
Bueno, claro. Pero hay montañas, se introducirán en la montaña.
Bueno, en fin, ya hablaremos con algún, a ver si hablamos con algún oso de Japón y no lo traemos al programa.
Ay, sí.
Hacemos una parada y enseguida estamos con Lucy para dar.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955-35-53-49.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Whirlpool de 9 kilos y 1400 revoluciones por minuto con motor inverter, programa vapor y clase A por tan solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23.
¿Que nuestra primera cita fue lo peor?
A ver, el sitio era romántico, el atardecer precioso y bla, bla, bla. Pero no me dijiste que los neumáticos tenían ya 50.000 kilómetros.
Por lo menos el pinchazo acabó en flechazo. Para que tus viajes dejen otra huella, pásate por Peugeot Service y renueva tus neumáticos con las mejores marcas. Pide tu cita y que sea la mejor.
Eso. Automares, tu servicio oficial en Sevilla.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Cada mañana, Sevilla despierta con el aroma del pan recién hecho, con la sonrisa del tendero que te llama por tu nombre. El pequeño comercio da vida a tu barrio. El pequeño comercio hace grande a Sevilla. Apoya lo nuestro. Vive tu ciudad. Organiza Facoan. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Ah, Lucy, Nando, alucinando. Ya sabéis que los martes no tienen nada de aburrido. Bueno, en este programa ningún día es aburrido, pero los martes todavía menos, porque está Lucy Paradise con nosotros, que nos trae, pues, si nos saca una sonrisa con sus canciones, con su juego, con sus cosas. Y hoy, ¿por dónde vamos, Lucy?
Pues mira, hoy celebramos en Corea el Día del Pepero.
¿Qué me estás
¿Qué
contando?
Es el Día del Pepero, que
¿en
es
Corea
aquí suena
también?
A otra cosa.
Hombre, a un partido político suena. No.
Mira, hoy traigo unos snacks.
Pero esto en Corea será otra cosa, ¿no? Claro, el pepero son, en Corea
el pepero
otra
son
cosa.
Los palitos, como los micados que se venden aquí.
A ver, esto,
en
mira.
Corea son unos palitos que tienen muchos sabores diferentes. Los hay de chocolate blanco, de Oreo, de matcha, de té verde.
¿Tú has traído uno de chocolate blanco?
He traído de chocolate blanco con almendras.
Está muy rico, bueno, ¿eh?
Pero el palito de dentro está salado.
Sí. Claro, no, son como rosquitos, pero que tienen chocolate por fuera, que están bañados en chocolate.
¿Todavía
y con
hambre?
Más cosas.
A ver,
o sea,
lo voy a probar.
A diferencia de aquí, el pepero en Corea es un snack.
Que eres un snack.
¿Aquí qué?
En Japón, por ejemplo,
bueno,
están
aquí,
los poki.
Aquí se llaman pepero, ¿no? Los seguidores
del micado.
Pepero son los seguidores
del Partido Popular, ¿no? Los
seguidores. Como que no es despectivo ni nada,
pero no, no.
Como peperos.
Está bueno, ¿eh? Está buenísimo.
Pero no es chocolate blanco solo, lleva mijita de árbol.
Almendra.
Ah, esto es almendra.
Sí, mira la caja, te viene aquí chocolate blanco y almendra. Mira, toma. Y hoy, como es el 11 del 11, que son muchos palitos. Pues entonces hoy es el Día del Pepero y en Corea bien, se hace como un día de San Valentín. Entonces allí está toda la tienda llena de pepero y pepero formando corazones y tal. Es como un día de San Valentín. Entonces tú le regalas a tus amigos o al que te gusta, le regalas una caja de pepero. Además te las venden como para que la puedas dedicar. Allí, te viene como para no sé quién. Y tienes un hueco para escribirle una dedicatoria en la caja del pepero.
Allí también el 11 del 11 es un día especial, así como aquí el 11 de la 11. Quiero decir que es.
Allí el Día del Pepero. Pepero Day. El Pepero Day.
La verdad está genial, Pepero Day. Es buenísimo.
Todo el mundo pues le compra pepero y le regala pepero.
Bueno. ¿Cuánto vale la caja esta? Trae 10, ¿no?
Sí, trae 10.
¿Cuánto vale?
Qué rico.
Y son...
¿En yenes o en euros?
Bueno, este año estaban un poco más caros. 1.850 won, he visto yo alguno, pero bueno, 1.500 sería un euro y pico.
Fíjate,
y aquí, este lo compraron en España, que fui el otro día a Madrid y que allí los venden.
¿En Madrid tú el otro día, hija?
Sí, el otro día estuve.
Pues lo veo barato, 10 cosas de estas a un euro y medio sale a 15 céntimos, ¿está bien?
Sí, aquí estaba, no sé si un euro y medio, entre un euro y medio, pero dos.
Está bien, está
1,75 algo
está
así lo compré yo, ¿eh?
Está muy bueno.
Y lo ha ido un montón de sabores. Y bueno, eso, nada, que feliz Pepero Day. Que allí en Corea es feliz Pepero Day y te regalan un pepero.
Fecha de caducidad, 6 de marzo del 26, o sea que lo hemos comido en fecha.
Bien, bien.
Menos más, David, que te has dado cuenta, porque si no dejaríamos en mal lugar a nuestra luz y que nos querían envenenar.
Menos mal que me he dado cuenta después de comido, que ya me la he comido, si estuviera
caducado. Por eso te digo, por eso te digo.
Y mira, estaba el otro día mirando cosas por internet y descubrí que en inglés, bueno, está la expresión de French exit, hacer como una salida francesa es... irte de una fiesta de donde sea sin decirle nada
sí,
a nadie,
irte
¿no?
a los franceses. Sí, eso sí, irte a la francesa.
Irte a la francesa también, ¿no? Pero también se, no se dice con otras también...
Despedirse de la francesa.
Despedirse
irte a los franceses, lo conozco yo, de que te vas sin decir ni adiós ni nada. Te vas muti por el foro, más o menos.
Pues en inglés se dice irse a la francesa. Bueno, eso ya hacer no una salida francesa. Ajá. Pero en francés se dice irse a la inglesa. Filial inglés, y me hizo mucha gracia porque en Inglaterra dicen irse a la francesa, irte sin despedirte, pero en Francia se dice irte a la inglesa.
Claro, menos mal que no dice irte a la española.
Tienen antipatía mutua, se puede decir, ¿no?
Sí. Que menos mal que
y
no
entonces,
con nosotros.
He pensado, digo, ostras, pues tiene que haber un montón de expresiones curiosas de otros idiomas. Y me he puesto a buscar y os voy a traer unas expresiones, a ver si sabéis lo que quiere decir. Mira, en sueco, no lo voy a leer en sueco porque sueco no sé. Pero lo que significa deslizarse en un sándwich de camarones. ¿Perdona? ¿Qué pensáis que significa deslizarse en un sándwich de camarones?
Algo que tiene muchos tropezones, ¿no? Que va tropezándote
saltando
continuamente.
Saltando obstáculos, ¿no?
Deslizarse en un sándwich de
porque
camarones.
Un sándwich de camarones no es liso, ¿no?
Pero los camarones están muy buenos, ¿no? También, ¿no?
¿Puede tener algo que ver con los pinchos del camarón?
Pues no, porque antes, cuando se creó esta frase, los camarones eran como una comida muy elegante y lo que significa es que como que tienes el lujo de tener un camino fácil hacia el éxito. Como que te la han puesto muy fácil, ¿no? Entonces te deslizas en un sándwich de camarones, como que te han puesto la alfombra roja, entonces, que no tienes que hacer a lo mejor...
Que lo tiene todo más fácil, ¿no?
Sí.
Entonces en la España de Suecia venden camarones y eso es un artículo de lujo, ¿no es como aquí que se compran?
Antes sí, cuando surgió esta frase, ya me imagino que no tanto, porque la gente en Suecia tiene más dinero. Pero sí, antes los camarones era como algo de súper lujo.
Suecia no es lo que era ya, Suecia ha bajado bastante.
Bueno, vale.
¿Así? Mira, en alemán...
Venga,
mira,
Yuyu sí sabe alemán algo, ¿no?
Bueno, a ver, lo voy a intentar leer. Ich verstehe nur Bahnhof, que significa solo entiendo estación de tren. Ah. ¿Qué creéis que significa
solo
entiendo estación de tren?
Hacerse el sueco.
Sí, un cartucho que no te escucho.
Estación de tren.
No exactamente, significa que no, como que no lo entiendes. Aquí se suele decir
como
mucho
me suena
eso.
Suena chino, ¿no?
Eso, se suele decir así en España,
suena
¿no?
chino, sí, sí.
Pues... En alemán dicen solo entiendo estación de tren. No me entero de nada.
Unas tortillas de patata en Juan y medio ahora mismo y unos chorizos.
Ayer te dije una que yo escuché
vez. Qué maravilla.
Que cuando tú viste alguna vez esta gente, los chicos del coro, viste esa película.
Sí.
Pues una canción que cantan los chicos del coro que dicen tener castillos en España. Cuando se tienen castillos en España, un francés es que tiene muchos pájaros en la cabeza. Es como tener un tío en Alcalá. Tú tienes castillo en España, no tiene nada.
¿Ala? ¿Y qué creéis que dice un alemán cuando dice eso es para mí una salchicha? Das ist mia Fuß.
¿Pero de qué medida? ¿De salchicha pequeña? Frankfurt.
Eso para mí es una salchicha.
Hombre, para un alemán una salchicha no es ninguna birria, ¿eh?
Es importante, ¿no?
Es como aquí decir yo que
como
sé,
que
no me llena del todo, ¿no?
Sí.
No, pues significa que es lo de aquí, me importa un pimiento.
¿Ves?
Nuestra expresión, me importa un pimiento, eso para mí es una salchicha. Es algo tan común.
Claro, que cualquiera lo puede, ya.
Ya, ya.
Me importa un pimiento. Ya, eso para mí es una salchicha.
¿Lo puede decir en alemán? A ver cómo se dice eso en alemán.
Das ist mir Wurst.
Ah, Wurst.
Algo así.
Wurst es salchicha. Sí, sí, sí. Está correcto. Sí.
Wurst.
Entonces, si nosotros dijéramos aquí me importa, como lo que estoy viendo una tortilla. ¿Cómo es eso? ¿Cómo?
Wurst, se escribe Wurst.
¿Pero cómo es la frase?
Wurst. Das ist mir Wurst. Eso es mi
salchicha.
Sí, para mí
es
para mí.
No,
para mí una salchicha. Mía es para mí, ¿no? No es mein Wurst, no es mi salchicha, sino que es para mí una salchicha, ¿no?
Sí,
pero la salchicha más de los hombres.
Eso para mí es salchicha.
Las mujeres no tienen salchicha.
Pero iba a decir una cosa, menos mal que no le he dicho.
¿Y si dice que esa no es su cerveza? Esa no es mi cerveza. ¿Eso qué significa?
Eso no es asunto tuyo. Ahí no te
muy
metas.
Muy bien. Sí.
Ah, no, es que no deja participar.
Ese no es mi problema. ¿Qué?
Bueno, pero aquí...
Pero no.
El primero
aquí
que
hay
hable.
Que dar turno, no.
Ah, ¿puedo dar turno ahora?
No, ya no.
Venga, ahora
ya.
Charo.
No, ahora tú que eres budista.
No, yo no soy budista.
Venga, Charo, en francés. que tú has estudiado francés.
No, yo estudio inglés.
Ah, bueno.
Yo estudio inglés, francés no he estudiado. Así que...
Sí, aquí está bien, efectivamente, en alemán.
El, aquí cada uno va.
El Das ist mir Wurst es no me importa. Se traduce
un pimiento.
De una manera no literal, sino que significa eso.
Están comprobando lo que tú estás diciendo.
No me importa nada.
No me importa ni una salchicha.
Y no me importa.
Lo que yo no sé por qué se usa la expresión más popular, que es me la suda. ¿Eso de dónde viene?
Oy, cho, cho.
Me la resbala, también se dice.
De la calor.
Eso me la repanfinfla, me la resbala. Es que no sé bien eso que
de dónde. Pero de la churrina.
Me la trae al fresco.
¿De qué?
Siempre me suda la po. Se dice.
Ya está, ya está. Vámonos, vámonos.
Que no tenía ni idea de que la frase estaba cortada. No,
de cualquier sitio donde haya glándula sudorípara.
Vale, vale.
Sí, pero concretamente.
Ya lo he pillado.
Venga, bueno, vamos.
En francés, venga, Charo.
Venga, venga.
Cuando los franceses dicen la zanahoria están cocida,
ya
quiere
la
decir?
Zanahoria, que ya está todo listo, porque ya está todo hecho, exacto.
Sí. Lo he hecho, hecho está.
Pero la, ves, la no me dejar turno, no me dejar
turno.
No, pero
la has hecho tú, la has hecho tú.
El bueno, pescado vendido, está todo el pescado vendido.
Mira, Chano.
Ya está
venga, Chano.
Dime,
Chano,
Lucy.
¿Y qué significa saltar del gallo al burro?
¿Saltar del gallo al burro? ¿En dónde? ¿En francés?
En francés. Sauté du coq à l'âne.
Y... saltar de un tema a otro sin ninguna
eso cuando se dice
¿sí?
Ni
chulo,
sin ninguna sintonización.
Muy bien, Chano,
¿qué dice usted lección?
Cuando alguien
vida?
Cambia todo el rato de conversación, ¿no? De tema.
Saltando de
venga, David ahora.
El gallo, mira. El gallo un animal muy francés, ahí
muy
tiene
francés.
Le coq sportif.
Ah, no es portugués, más portugués
el gallo
o gallo.
Deportivo.
El gallo también es portugués.
El gallo sobre todo el del tiempo.
Hoy he visto un camión de pavo que lo he adelantado y todos los pavos ahí pasando fino del camión. Digo, pobrecito, irán a matarlo.
Ay, evidentemente a darle una vuelta por Sevilla, no.
Y es la primera vez que miro cara a cara a un pavo que,
ay, pobrecito.
Y digo, si tú supieras dónde te lleva, el pavo iba pensando sus cosas.
Yo saltemos del gallo al burro.
El pavo enseñando el calendario. ¿En qué mes estamos?
Navidad en Caracas.
¿En qué estamos? Como si tú le dices todavía que estamos en marzo, el pavo respira. Pero como tú le digas al pavo que estaba en noviembre, no veía esos chorreones de sudor. Ese pavo enseñando otro calendario con la garra. ¿En dónde? ¿Dónde?
Pobrecito.
Bueno, vamos al tailandés. Al tailandés. Que esto me ha hecho gracia. Hay un dicho que dice, la gallina ve los pies de la serpiente y la serpiente ve las tetas de la gallina.
Perdón,
¿qué significa?
¿La gallina tiene teta?
Que cada uno...
Ahora creo que fuman allí en Vietnam, ¿eh?
Tailandia.
¿Pero una gallina
en
tiene
Tailandia.
Pechos? No. Una gallina
no, la pechuga.
Eso hay un refrán.
A la pechuga no es la
teta. Eso creo que es un refrán español que dice
no,
que cada uno...
Yo lo he visto traducido como tetas. No
eso
sé.
Significa como el ver la paja en el ojo ajeno.
Bien.
Y no la viga en el tuyo. Que significa que se ven más los defectos del otro y no los tuyos.
No, pero no va por ahí exactamente porque lo que se refiere es como que si dos personas como que saben la una los secretos de la otra, como que ya saben todos los trapos sucios de la otra persona, ¿no? En plan,
eso es...
No hables tú de mí que yo voy a hablar de ti, ¿no? En plan, que sabemos los trapos sucios.
Pero las tetas de la gallina no me ha sonado bien a mí eso, ¿eh?
La pechuga siguiente.
Será pechuga, es que no tiene pechos, tiene pechuguilla.
La gallina no tiene teta.
Por eso.
La gallina, ¿tú viste un pollito chuparle la teta a la madre?
No.
Porque no son mamíferos.
Claro.
El pollo ya sale comido. De huevo. Que no, que, vamos, que
ya sale criado.
Que sale que no sí, tiene sí, que es estar. Verdad. Como nosotros estamos enganchados a la teta ahí 3 años si pudiéramos.
Bueno, ¿y qué en tailandés también? De forma literal en español sería una mañana en tu próxima reencarnación.
¿A
qué se quieren? Bonito. Sí. Qué bonito. Eso una mañana en tu próxima reencarnación, llámame luego. Después te llamo.
Eso es.
Pues antes son muy trascendentales.
El cuento de la lechera que empiezas a hacer, te imaginarte cómo sería de rico y al
yo
final no tienes
no
nada.
No me gusta esto, ¿no?
Pues significa como que.
¿A qué hora nos vemos, Antonio? Una mañana en tu próxima reencarnación. Eso como a ver si nos vemos.
Eso es que nunca. O sea, una mañana en tu próxima reencarnación es como que crees que no va a suceder.
Cuando
eso
que
has dicho.
Eso
es
cuando yo te diga.
Cuando toré en Neo.
Cuando la rana críe en pelo.
Cuando toré Caracaña. Español.
¿Tú cuándo me vas a pagar? Dice, cuando toré Caracaña.
Cuando toré Caracaña.
No, ¿cómo
pasa que
toré
Caracaña no toreo en Tailandia?
Chano, eso te puede venir muy bien. Dice, dile a la gente cuando te pida el dinero, en tu próxima reencarnación.
Es verdad, Chano.
Una mañana en tu próxima reencarnación.
Tú dile a un tailandés, ¿qué significa cuando toré Caracaña? A ver si ellos saben lo que significa.
No lo creo.
Esa Luca de Barrameda.
Eso no se entera, como se dice, cuando las ranas tengan las barbas de la Alemania.
La barba de Alemania.
Se queda el tailandés con una cara diciendo que me ha dicho.
Y yo también me quedo con la cara.
Porque hay que saber algo de carnaval.
En San Lucas había uno que decían el Neo, que quería ser torero, y dice, yo voy a ser torero, y se le daba de torero, pero nunca toreó. Entonces en San Lucas, cuando algo no va a pasar nunca, se dice, ¿tú cuándo me vas? Dice, cuando toré el Neo. Bueno, toré el Neo en...
Te voy a enseñar quién es. Este es Antonio Alemania, un conocido, también hombre del carnaval, sí. No, pero esto aquí era cuando yo lo conocí en la época, vente conmigo.
Bueno, Antonio Alemania nunca está afeitado, ¿eh? Yo nunca lo he visto sin barba, ¿eh?
Ese hombre llegaba. Su hija Nina Alemania es la que nos canta el tiempo,
¿ah,
todos
sí?
los fines.
Ah, Nina, ¿es la hija?
Claro, Antonio Alemania, sí, sí, tú lo y sabías, ¿no?
Dos últimas. Venga. En italiano, un repollo recalentado, ¿qué?
Huerco capesta ya,
un repollo recalentado. Es que me está volviendo loco de las cosas que me está contando, me está volviendo loco la cabeza, ¿no?
Claro, que no me digas lo mismo otra vez.
¿Me está calentando la cabeza?
No, ¿no? Pues se refiere como a la segunda parte de una historia de amor, en plan, como un intento inútil de revivir una antigua historia de amor.
Ya, una segunda
repollo,
huerta, ¿no?
Pues mira, lo de repollo recalentado me gusta.
Dice, las segundas partes nunca fueron buenas.
O sea, está casado segunda anuncia, está casado un pollo recalentado.
¿Un repollo recalentado?
Yo sí, porque yo me he casado en segunda anuncia, soy un pollo recalentado.
No, repollo. Imagínate que tú has tenido una novia, sí, que no ha salido bien, y ahora después lo volví a intentar.
Con la misma.
Entonces eso es un repollo recalentado.
Vale. Que segundas partes nunca fueron buenas.
Eso, exactamente. Vale. Y mira, la última, del
sí,
croata.
Tú no cantas, si no, ¿eh?
Ay, del croata, me encanta el croata.
Esta es como súper fácil.
Dubrovnik Stars.
Ah, sí, ¿eso qué significa?
Que he ido de Dubrovnik a coste de pasar por Plivice.
¿Qué dice?
Dice.
Y que sí, bueno, esta es muy fácil, pero hay una expresión que dice... Cantas como si un elefante se haya tirado un pedo en tu oreja.
Porque yo creo que canta fatal, ¿no? Vamos.
Pues canta sí.
O que tienes un oído enfrente de otro, vamos.
No, hay una expresión en español para
decir que... Pero que me ha hecho gracia lo del pedo del elefante.
Que va a llover, ¿no? Cuando va a llover, ¿no?
Eso, claro, que... Uy, canta, que no cantes.
Oye, ¿tú
más
has traído la guitarra?
He traído la guitarra.
Ah, porque son menos cinco, no sé cuándo va a cantar.
Sí.
David, tú muy exigente, estás muy exigente.
No, porque... Os canto y me voy.
Tú sabes que yo a las 4 me voy y quiero verla.
Ay, el tema, ¿por qué quieren?
Que trae cejilla y todo, mira, oye.
Espera,
que va a cantar, Lucy, no ha dicho nada.
Mira, hay una canción que se llama Killing Me Softly with His Song. No sé cuál es.
Roberta Flack.
Sí. Y luego, me canta esa canción.
Y luego los Fugees. Los Fugees la hicieron posteriormente.
Eso, hicieron un Remy, ¿no?
Killing me softly with his song.
Eso suena así en español.
Pero Roberta Flack no le pongo yo cara, oye. Roberta Flack.
Es que por Cádiz no fue mucho.
Me buscando.
Yo tampoco le pongo cara.
Roberta Flack, vale.
Rascando mi dolor con sus dedos, cantando mi vida con su voz, matándome con su canción, matándome suave con su canción, contando mi vida con sus palabras, matándome suave con su canción.
Bien, bien, bien.
Le escuché cantando a lo lejos, sentí que tenía estilo, y allí fui para verlo, para oírlo un rato, y allí estaba ese muchacho, un extraño ante mis ojos, rasgando mi dolor con sus dedos, cantando mi vida con su voz, matándome con su canción, matándome suave con su canción, contando mi vida con sus palabras, matándome suave con su canción.
¡Olé! Tengo que decir que a mí me gusta más el inglés, ¿eh?
Lo sí, siento, suena lo mejor, suena mejor
Killing
en inglés.
Me Softly with His Song me gusta más que...
Killing Softly.
Venga, canta.
Claro que Killing Softly es matarme suavemente, ¿no? Tú has dicho suave porque no te cabía.
No me cabía suavemente, pero sí. Es matándome suavemente con su canción, como que estaba contando su vida, ¿no? Se estaba sintiendo ella...
Podemos hacer una cosa, venga. Tú canta despacito, así flojito, como de voz fondo, y Yuyu va diciendo lo del tema del día y a dónde tienen que llamar.
Ah, venga.
Si te parece, Yuyu, vamos.
Todo improvisadamente.
Todo improvisadamente, pero vamos.
With his feet.
Bueno, pues hoy tenemos un estudio maravilloso que dice que el cerebro se puede entrenar, lo dicen los señores de la Universidad Internacional de Florida. Dice que el cerebro se puede manipular para que las cosas que no nos gustan nos desagraden algo menos. Así que hoy os hemos propuesto, por tanto, que nos contestéis a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que no os gusta ni os va a gustar? Por mucho que os manipulen o os entrenen el cerebro, podéis enviar vuestras respuestas a @programadelyuyu si queréis hacerlo en Twitter, o bien un audio al 670-947-154. 670-947-154. ¡Oh! ¡Qué bonito!
Ya lo tomamos todo.
Venga, yo.
With his soul.
Qué bonito. De
Fuji. Bueno, señores, pues muchas gracias a Lucy Paraday por esta maravillosa sección. Como siempre, esa es otra.
Mira, ahí, otra.
Está cantando. Está cantando la bien nomo.
Oye, pero muy bien, un remix.
La borde era na-na-na-na-na-na. Sí. Esa era otra, pero...
Sí, es otra. You pray a little, pray for me. Bueno, señores, musicalmente, volvemos enseguida, después de la información.